Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Realmente, cuando veía a nuestros hermanos, la emoción que tuvo nuestro hermano Jasón es muy natural, ¿no? Y estoy casi seguro que si no hubiese sido por nuestro hermano Benjamín, por la unidad que tenían, por sus esposas, porque yo creo que al final del día son ellas las que nos pueden estimular y animar a continuar, a pesar de las angustias que uno puede tener como ser humano. Y qué bueno y qué bendición que continuaron, porque hay veces el fruto de los eventos que sí hacen no los van a ver ustedes, pero lo más hermoso es que lo ve Dios, y que Dios no es injusto para olvidar la obra que se ha hecho por el amor a sus santos. Y creo que eso es lo más importante, que van a recibir la recompensa que esperaban, porque los planes de Dios en cuanto a vosotros son darles más de lo que ustedes pensaban para ustedes. Vamos a gracias a Dios por sus vidas. Los conocemos más a fondo y sabemos que son hermanos que lejos de tomar una ventaja propia, lo han hecho con todo amor. Imagínate tú estar en el hospital y tú vas a estar preocupado por el evento con el bebé, ¿no? Imagínate tú. Entendemos totalmente. Así que gloria a Dios por su vida y su testimonio, y gloria a Dios por su ánimo. Les amamos mucho más. Yo creo que todos estamos muy contentos, no estaríamos a Rosarito si no hubiesen tenido un sueño hace mucho tiempo. Entonces es una gran bendición para nosotros. Amén. Bueno, vamos a continuar con las lecciones. Esta tiene que ver con cómo puede ser uno fiel, específicamente en los dos aspectos más importantes de la vida. Si de alguna u otra manera pensásemos nosotros en el matrimonio, uno de los grandes errores que se llegan a cometer con el concepto de la felicidad, ¿verdad?, con esta emoción que todos sentimos y que gestionamos de distinta manera, una de las preguntas es: ¿cómo la gestionamos? ¿Por qué nos da la alegría? ¿Y cómo le hacemos para estar con ellos? Porque la vida, muchas veces cuando uno se casa, dice, y fueron felices, ¿por qué?
Por siempre.
Pero la realidad es que en el matrimonio, hermanos, cuando tú ves la Biblia, ves la Escritura, nosotros no nos casamos para ser felices, nos casamos para darle gloria a Dios en nuestro matrimonio. Y es un concepto muy amplio, ¿no? Que no esté nuestra felicidad sobre la gloria que le tenemos que dar a Dios con nuestro testimonio, porque lo que hacemos y las obras en las que andamos ya fueron hechas por Dios antes de que nosotros, ¿qué?, iniciásemos. Sin lugar a dudas, cuando nos alegramos y cuando hay también angustias, ¿quién es sino nuestro cónyuge el que nos puede ayudar a salir adelante? Vemos este concepto, y tal vez un concepto muy importante es lo que se entiende como la idea de lo que es, de lo que es el espejo. En Proverbios capítulo 27, en el verso 19, el rey Salomón escribe acerca de esto, que es muy importante en cuanto al matrimonio y cómo podemos superar las angustias y cómo podemos sobrellevar humildemente las alegrías y la felicidad. En Proverbios 27, en el verso 19, dice así: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Esto es, nuestro cónyuge es un reflejo de nosotros mismos. Porque como dice aquí la escritura, el hombre del hombre. Y cuando dice hombre, habla acerca de la humanidad. Si lo viéramos en un espejo divino, lo diríamos nosotros de mejor manera, lo entenderíamos así. La manera más segura de estimar el éxito en el matrimonio es observar el comportamiento de la esposa con el esposo, tanto en forma consciente como en forma inconsciente. ¿Por qué lo decimos así? Si el marido actúa por nociones falsas y egocéntricas del amor, su conducta será reflejada por ella, perdón ahí, al sentirle se opondrá a él. Esto es, que podemos engañar a todos, pero a quien no podemos engañar es a nuestro cónyuge. Y nuestro cónyuge es la persona que más nos conoce, ciertamente el ser que más nos conoce después de Dios. Porque está con nosotros todos los días y duerme aún con nosotros todas las noches. Ayer cuando veíamos, ¿quién ronca, verdad? Y algunos hermanos no querían pasar y la hermana lo aventaba, ándale, pásale, ¿por qué? O sea, porque sabían. Pero la mujer, tanto el hombre, si el rostro, así como en el agua se refleja, si el rostro del hombre refleja al hombre mismo, indica que la mujer responde a cómo es el hombre. Y si nosotros como hombres actuamos con nociones falsas y egocéntricas en cuanto al amor, si somos egoístas con ella, si somos falsos con ellas, eventualmente el reflejo se dará a cada uno, ¿qué? De nosotros. Porque como el agua, o en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Esto es, tu esposa es un reflejo de ti. Imagínate tú, si viene una angustia que tienes como hombre, como cabeza del hogar, y si tus complejos, y si tus propósitos y tus emociones son falsas y egocéntricas, si solamente ves por ti, eventualmente ella se empezará a dividir de ti y actuará de la misma manera para contigo. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿qué? Para él. Primero, como hombres, tenemos que aceptar que el perfecto, el omnipotente, el omnipresente dijo lo siguiente: solos no somos buenos. Solos, y es difícil entenderlo, no somos buenos, ¿verdad? Aquella canción decía: soy un desastre, ¿qué? Sin ti. Solos somos un desastre. Tú te puedes dar cuenta de esto cuando el hombre se casa. Si ves cómo cuando se casa está delgadito en su figura, y de pronto pasa el matrimonio y empieza, ¿qué? A embarnecer. Yo antes pensaba que embarnecer era ponerse hermoso. Luego entendí que era a extenderse por todos lados. Tú te das cuenta en la ropa, el muchacho cuando está soltero trae la gorra siempre puesta y se la voltea. Llega al servicio, se la quita antes de entrar. Pero cuando se casa, ya no utiliza gorra. Como un muñeco, como que lo viste, ¿a poco no? Porque no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. Este concepto es algo que Dios vio desde la eternidad. Por ello, el que haya esposa, haya el bien. O sea, porque antes estábamos mal. Si lo aceptamos, y lo asimilamos, vemos en la esposa la bendición. Y si nuestras nociones no son falsas para con ella, no son solamente pensando en nosotros, sino en ella, lo que recibiremos de ella es un espejo divino. Si soy sincero, será sincera, ¿verdad? Si soy veraz, será veraz. Si pienso en ella, ella pensará en mí. Porque el corazón del hombre está confiado en ella. Mujer virtuosa, ¿quién qué? La hallará. Pero dice una palabra interesante, le haré ayuda idónea. Ayuda es, en el hebreo, es ser, kenegdo, idónea. ¿Qué significa esto? Es el nombre de Eliezer, el Dios es ser, ayuda, ayuda de Dios. De ahí se traslitera el nombre Lázaro, ¿verdad? Lázaro, Eliezer, nuestra mujer es nuestra ayuda. Pero veamos el concepto bíblico en el Antiguo Testamento. La palabra es ser ayuda, no solamente se traduce como ayuda, porque cuando pensamos en ayuda, pensamos en posición, en organigrama y no en función. Y cuando pensamos en posición, el que ayuda, ¿quién es el subdirector? Le dice el hermano Navarro, el que ayuda al director. ¿Quién es la vicepresidente? El que ayuda al presidente. Pero en el hebreo nunca se ve así, porque cuando se habla del profeta Isaías y habla acerca de Dios, dice Dios es ser al pueblo y Dios nunca es inferior a su pueblo. ¿Qué está diciendo la Biblia? Se traduce como que Dios fortaleció al pueblo de Israel para que ganase batallas, para que tuviese victoria. ¿Qué indica? Que si como hombres solos vamos a una angustia, nuestra esposa nos puede ¿qué? Fortalecer. ¿Qué dice la Escritura? Porque son mejores dos que ¿qué? Que uno. Porque si alguno cae, el otro ¿qué? Lo levantará. No hay ser humano, cuando tus nociones son verdaderas y faltas de egocentrismo, que no vea por ti cuando tú ves por ello. Si tú caes, ella te levantará. Ahora viene el otro aspecto, el aspecto del invierno, porque aquí está frío, ¿verdad? Abres ves la playa y abres la ventana, ¿verdad? Y lo dices, ¿sabes qué? Mejor, y la vuelves a cerrar. Estaba viendo ayer cómo había algunas casas de campaña en la playa y había fogatas. Y me daban ganas de estar ahí y dije, no, mejor estoy bien aquí. Cuando visitas Elgin en Chicago, cuando nos visiten, visítanos en enero. Y te voy a enseñar cómo nosotros usamos Uber. Son trineos de perros, ¿ok? Te voy a enseñar. Está frío, hermanos. Frío, 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 hermanos. Frío. Que si tú te lavas el cabello o te pones un poco de agua para salir y te expones, se te congela el cabello. Si lloras, se te quedan pegados los ojos. O sea, se pone así de frío. Tomas una taza de agua caliente y la avientas y se hace hielo. Así está de frío. Cuando te duermes en tu cama, aunque esté la calefacción a todo, hermanos, ¿está qué? Frío. ¿Quién nos fortalece de noche? Nuestro cónyuge. Es ser. ¿Para qué la puso Dios ahí? Para que me fortaleciese de noche, para que me diera la victoria en la angustia del frío. La palabra angustia en hebreo es estrecho. La parte estrecha, la más difícil, es la interna y no la externa. Cuando David está en la cueva y dice, ¿verdad? Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, y esa angustia es estrecha. Él estaba en la cueva cuando escribe el himno. Nosotros como hombres, a veces nos sentimos en angustias, estrechos, económicamente, laboralmente, espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, psicológicamente. O sea, el estrecho es el interno, ese es el más difícil, porque la parte psicológica, como decían los griegos, cuando hablaban de la metafísica, no hay espacio, no se puede medir. ¿Cómo se puede sentir un estrecho cuando no hay espacio? Es la parte espiritual. Eso es muy feo. La angustia es muy, muy fea. La ayuda idónea es ser kenecto. Viene la otra palabra que es kenecto, es ayuda frente a él. qué hermoso es Dios en su palabra. O sea, que Él te va a dar una ayuda que esté frente a ti, pero es un espejo divino. Le haré ayuda idónea, una ayuda frente a Él. Pero hay niveles que uno tiene que elevar. Primer nivel, si te lo mereces, es el reflejo, es el espejo. O sea, ¿quién pasa por una angustia como un matrimonio y a veces piensa el hombre que va solo en la angustia? No, no te están ayudando en nada. O sea, piénsalo en la cama, Chicago, frío. Si no me comporto como me debo comportar todo el día, en la noche cuando quiero abrazar a mi esposa, podría decir ella, hazte que vaya. Tiene que ver con el concepto de lo que decía Dios, frente a frente. Cuando dice que Moisés vio cara a cara, es una palabra hebrea que no indica físicamente, es el aspecto espiritual. ¿Qué indica? Frente a frente es que está de acuerdo contigo. Cuando nos vamos a dormir y no estamos de acuerdo, que está mal porque nos deberíamos ir a acostar ya arreglando los problemas, pero cuando se nos ocurre y nos vamos a dormir así, no estamos de acuerdo, ¿qué es lo que hace la esposa? ¿Sé qué? Se voltea, te da la espalda, ¿qué? Fría. Increíblemente, hermanos, es ser. Haces movimiento en la cama, tú ni llegas ahí y dices, hazte por yo. De mí no vas a recibir ningún ser esta noche. Y el frío es increíble, la angustia es increíble, pero si se lo merece, si yo como varón hago con ella lo que es justo, me voy a merecer esa ayuda. Si no, tu esposa, hermanos, te va a dejar que haga las cosas que solo. Y qué difícil es eso. El segundo nivel es, si no se lo merece, se enfrentará y luchará contra ella. Es correcto. Si es ser, que Nekdo significa frente a ti, cuando tienes a alguien frente a ti, puede ayudarte o puede pelear contra ti. Fíjate qué increíble es Dios. El tercer nivel que dice, para Él, esto es alguien que le ayude. Fíjate, ayuda frente a Él, así se traduciría correctamente. Ayuda idónea es ayuda frente a Él. ¿Qué indica? Si en el espejo divino yo hago con mis nociones que son veraces, que son correctas, que son sinceras, que son justas, y también no solamente pienso en mí, porque el amor no busca que lo suyo, sino que busca el bienestar de la otra persona, entonces la persona que estará frente a mí no va a estar frente a mí para pelear contra mí, no va a estar para cargarse sobre mí, sino para ayudarme a mí, especialmente en el mundo espiritual. Que hablamos que el estrecho, que la angustia, es difícil no en el físico, sino en el mundo espiritual. Si es para mí, ¿qué quiere decir esto? Mas para Adán no se halló ayuda, ¿qué? Idónea. Es lo que dice Génesis. Qué interesante. Pasó el burro, pasó la burra, ¿verdad? Pasó el caballo, pasó la yegua. ¿Me entienden todos? Pero luego pasó el hombre solo y Dios lo vio y dijo, no, esto no es bueno. ¿Por qué? Porque cuando presente angustias, no la va a hacer. Por eso el concepto del cónyuge, yugo, el yugo es para hacer surcos. Se hace el surco para sembrar, para que crezca, para que dé fruto y para que se coma del fruto. Pero si solamente va el buey, el toro solo, ¿cómo se hace un surco? Y el otro secreto, no es lo mismo disfrutar de un éxito solo que bien acompañado. Estamos creados para estar en comunidad. Imagínate tú que te asciendan de puesto, ¿verdad? Y digas, ok, le voy a hablar a... Y pues no tengo ni esposa. ¿A quién le hablo? Le dices al teléfono, ¿verdad? Oye, Alexa, ponme una canción porque me acaban de ascender de puesto. O sea, no hay con quién. La parte es que no se halló ayuda idónea para el Dios. Te bendijo porque solo eras un desastre y no iba a ser bueno toda tu vida sin tu esposa. Por lo tanto, quien está a tu lado es una bendición que viene de Dios. De otra manera estuvieras peor. En el invierno tendrías frío y si te cayeses no habría quien te levantase. Ahora, ve este concepto. Para Él, unidad de esposa y marido. Una ayuda esposa asistiendo al marido. Frente a él, la esposa se puede enfrentar con el marido. Es el espejo. ¿Cómo le hago para que mi esposa no pelee contra mí? La vida está llena de angustias, hermano. Desde que nacen los hijos, son angustias. Desde que es el parto, hasta que empiezan a tomar leche, hasta que caminan, crecen, es una angustia, hermanos. ¿Cómo le haces solo? ¿Cuántas madres, a veces, aún estando casadas, se educan a sus hijos solas? Es una angustia, está increíblemente difícil. Pero reitero, si el espejo divino esto dice, ¿cómo le hacemos para que la esposa sea una ayuda, esté una unidad, que la esposa asista al marido y que no se enfrente a él, más bien que le ayude frente a él? Primero, hermanos, tiene que haber una devoción absoluta. Hablamos de la verdad y hablamos de la justicia, de la congruencia. Tzadik es justicia. Es alguien tan dedicado a Dios que no considera su vida como separada de él. Que nuestra dedicación a nuestro cónyuge sea nuestra dedicación a Dios, tanto que no podamos vernos separados de ellos. ¿Qué hacemos nosotros? La acción justa es la respuesta a eso. Si tu cónyuge ve, es un espejo, recuerda, hermano, si ve que todo lo que haces es por la verdad, en justicia y por el bienestar de los dos, ella te va a ayudar. Pero si ella ve que no es así y que tus nociones son falsas, no veraces, y que tus nociones no es por amor a ella, sino que es por amor a ti mismo, ella no va a responder la misma manera. La mujer es muy inteligente. La mujer es muy difícil que pueda ocultar en su lenguaje corporal que algo no está bien. Sabe hablar en una forma corporal increíble, ¿verdad? Tiene un cerebro de empatía increíble. Puede saber lo que dices sin que digas ninguna palabra. Estás enojado y estás enojado por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Yo no sé, no tienes que decir una palabra, ya me comuniqué solo. Sabe todo. Ahora, ¿qué pasaría cuando el esposo vive una vida con devoción absoluta? Porque estamos hablando de angustia. O sea, la angustia no la puedes detener. La angustia va a pasar. Estamos diseñados para ello. Y cuando Dios vio, quiero que piense en los dos problemas más grandes que has tenido en la vida. O dos angustias más grandes. Piensa. La mayoría tiene que ver con la pérdida de un ser querido. ¿Ok? Y la otra tiene que ver con la pérdida de algo que estimabas en gran manera. Hay gente que los corren del trabajo, hermanos, y entran en depresión. Hay gente que pierde a su mamá, a su papá, y pasan mucho tiempo en depresión. Pero ¿cómo la haces solo? Solo. ¿Por qué vives una vida de devoción a ella? Porque la amas. Pero para que ella sea una ser conecto, para que te ayude, para que esté frente a ti, para ayudarte en el momento de la angustia. Porque no se trata de si va a pasar, sino cuándo va a qué a pasar. La pandemia fue una gran angustia para muchos. Imagínate solos. ¿Solos? ¿Cómo sería la pandemia, no? Cuando hablamos de la vejez, que uno de los dos cónyuges muere, es difícil, hermanos, vivir solo. Si no, te invito a que mandes a tu esposa de vacaciones por 20 días a Europa y vives solo por 20 días. Ella te va a mandar y te va a postear todas las fotos y esto, me estoy esperando bien. Pero ve tú que le vas a postear solo. Y mándala en enero, en el frío, solo. Ella va a estar comiendo pizza. ¿Y tú qué vas a estar comiendo? McDonald's. Solo. O sea, va a estar solo. Pero tiene que ver con la parte espiritual. Cuando el esposo vive así, número dos, ¿qué pasa cuando hay intereses mutuos? Primero tiene que ser uno justo. Si yo soy justo, ella va a ser justa para conmigo. El amor va a producir respeto. ¿Para qué? Para que cuando venga la angustia, porque la angustia va a venir, hermanos, eso no se detiene. Las angustias se van incrementando basado en la capacidad y fortaleza del matrimonio. Fíjate cómo es Dios. Te da un bebé requiere mucho tiempo, mucha preocupación, pero cuando crecen, requiere poco tiempo y muchísima más preocupación. Porque tú como eres padre, estás pensando todo el tiempo en tus hijos. Ojalá estén tomando buenas, ¿qué? Decisiones. Y luego cuando se casan, hermanos, ojalá le toque una buena mujer. Porque la que la nuera, no era. La sierra, quién sabe dónde quedó. Y me tocó la que no era. Y a veces que el hijo se pelea con el hijo y llega a la media de la madrugada, mamá, ya llegué y me peleé. Y entonces te empiezas a angustiar, ¿estarán bien? ¿Pasará esto? ¿Pasará aquello? ¿Pasará esto? ¿Cómo le haces estando solos? Pero ¿cómo le haces estando con tu cónyuge, una persona que te va a ayudar? Cuando hay intereses mutuos, cuando uno empieza a servir, Beinoni es en hebreo, es alguien congruente en comportamiento, pensamiento, habla, acción. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres veraz, eres congruente en todo lo demás. Y por lo tanto, cuando venga la adversidad, cuando venga la angustia, lo vas a poder hacer mejor. Cuando estás en un interés mutuo con tu cónyuge, piensa tú. Cuando la mujer quiere mover los muebles en la casa, quiero que lo pienses. Está en la sala, un sillón, otro sillón, y llega la mujer. Oye, mi amor, como que se verían mejor al revés. ¿Les ha pasado? Levanten la mano, ¿vamos? Ok. Entonces, ¿qué sucede? Llega uno, hermanos, y lo mueve, pero lo mueves con ella, porque solo te rompe la... Fíjate, ayuda idónea, ser conecto, o sea, ayúdame, mi amor, y lo mueves junto con ella, los volteas. No. ¿Sabes qué? Vamos a regresar. Lo regresas. Ya se acabó, ¿no, hermanos? No. Es más, el ángulo. Si los ponemos pero con un ángulo. Pero ve, si está enfrente de ella, ayuda, si te va a fortalecer, solo no puedes. Ella lo agarra y te ayuda. Es ser conecto. Ya es una angustia el hecho de remodelar la casa, más mover los muebles. Pero juntos pueden hacer lo que tienen que hacer. Pero si hay congruencia, ¿pero qué pasa si no hay congruencia? Si él sirve hoy, esperando mañana. Si lo hace, va a tener muy buenos mañanas, el resto del futuro será hermoso. Pero si no lo hace, va a ser difícil. Yo te llevaría, dice Cantares, Salmón, yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías y yo te haría beber vino adobado del mosto de qué? De mis granadas. Fíjate el concepto, yo te llevaría. Es un espejo. Muchos decían, no, mejor quédate tú. Porque si ella no es ayuda idónea, no la vas a querer, ¿qué? Llevar. Y hay del hombre que se ha encontrado en la guerra solo. Hay del hombre que se ha encontrado en la guerra solo. ¿Cuál era el concepto hebreo del ejército? Iba un hombre en el valle solo. El resto del ejército estaba en las montañas oculto, iba solo y salía el enemigo. Entonces, ¿qué hacía el hombre? Alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a Jehová, ¿de dónde vendrá mi qué? Socorro. O sea, cuando ellos alzaban, era una técnica militar para que bajaran todos los soldados a ayudar. Pero ¿qué pasa cuando el hombre que está casado está en el valle de la guerra y le hace? Porque pasa, ¿por qué no? Y está la mujer, a ver si puedes. Es ser conecto. Neco, de lo neco, nada de canal. Ándale, porque hay mujeres que son el reflejo. Si nosotros somos egoístas, hermanos, se quedan en el monte. agarran monte y no se van a querer bajar, hermanos. ¿Cómo te van a poder ayudar? Pero si es una ayuda, yo te llevaría, dice, fíjate, te llevaría y te metería en casa de mi madre, dice Salomón. Imagínate, fíjate el riesgo, voy a colocar a mi esposa con mi madre, pero yo te llevaría y disfrutaríamos los deleites de la vida ahí. A quien tengo en el cielo y nada deseo, salvo a ti en la tierra. Yo te llevaría. Cuando hablamos de ellos es, ¿a quién tenemos en el cielo, hermanos? A Dios. Por lo tanto, no deseamos nada de la tierra. Deseamos partir de la tierra porque tenemos a Dios allá. Deseamos a nuestra esposa y no las cosas de la tierra. Preferimos estar con ella que estar con los deleites del mundo, solos. No lo mismo la alegría con ella que la alegría sin ella. ¿De qué nos serviría una eternidad si ella, nuestro cielo, no está ahí? Es el concepto de la ayuda, ¿qué? Idónea. En ese sentido, el servicio hace que se procedan o procreen esta relación. Y cuando hay un servicio increíble a tu esposa y a Dios, se engendran dos hijos, una hija y un hijo. A uno se le llama amor y al otro se le llama temor. Y al principio de la sabiduría es el ¿qué? ¿El temor qué? A Jehová. Veámoslo de otra manera. ¿Qué sucede si está frente a ti? Si es malvado, si es arrasha. Porque a veces la mujer es arrasha. La verdad, manos. A veces el hombre es rasha, pero la mujer es rasha. ¿Y qué sucedería si es malvada? ¿Qué pasaría si hubiese rebelión de parte de ella? ¿Qué pasaría si las intenciones fuesen el resultado de la frustración existencial? O sea, ¿qué pasaría si ella se rebelase de tal manera que no te voy a ayudar? Mueve los muebles, voltealos y no te voy a ayudar. Hazlo solo. No solamente no estaría en angustia interna, sino angustia ¿qué? Externa. Hazte para allá, no te muevas. Te vas a quedar ahí. Ahí te vas a quedar, ándale, pelea solo en el valle, a ver cómo le haces, porque yo no te voy a ayudar en nada. Es más, ni te voy a ver, que te maten. Y es más, te entierras muerto, a ver cómo le haces. ¿Ué pasaría si existiese un rasha? Cuando un hombre ve que su esposa se opone a él, debe sospechar primero que la culpa es de él. Tal vez haya proyectado una imagen de desinterés y falta de compromiso en la relación. Reconociéndolo, debe perdonar la falta de cooperación y devoción de la mujer, viendo por lo contrario que estos defectos son indicadores útiles de su propia indiferencia en su relación con ella y con otros. Esto es, cuando conoces un matrimonio, en la forma consciente o inconsciente de su comportamiento de ella, te das cuenta si el matrimonio está quemando. Bien. No, eso no es un show, se puede percibir. Se puede percibir. Ahora, una vez se preguntó de la siguiente manera. Había un matrimonio, los dos eran muy piadosos, muy, muy lindos uno con otro. Pero los niños no podían tener hijos tampoco. Y sucedió que dijeron, bueno, ¿sabes qué? Cada quien va a hacer ¿qué? Por su lado. Fíjate la influencia de la mujer. La mujer fue, encontró otro hombre y lo hizo tan piadoso como ella. Pero el hombre fue y encontró a una mujer y dejó de ser piadoso y se hizo totalmente ¿qué? Malvado, rasha, malvadísimo. La pregunta es, ¿quién realmente era el piadoso en el matrimonio? Ayuda idónea totalmente. Los egipcios, cuando ves en los templos, cuando labran en la piedra, ellos tenían la expresión que usamos nosotros, que detrás de todo gran hombre hay una ¿qué? Y ponen siempre a una mujer que está atrás del hombre así. Y decían ellos, el faraón fue buen faraón por la mujer. Porque sabían que detrás de todo gran hombre hay una ¿qué? Pongámoslo de otra manera. Cuando la mujer no ayuda, la angustia es peor. Totalmente, la angustia es peor. Es más, hay mujeres que no ayudan y le dicen a los hombres, ¿sabes qué? ¿Para qué te preocupas? Si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no, ¿para qué te preocupas? Ahí a ver cómo le haces. Muérete. Y entiérrate. Está como el concepto de los burros. No estoy dando ninguna indirecta. Pero cuando hablamos de los burros, hay un concepto muy interesante acá de los burros, hermanos. ¿En qué montó burro? Levante la mano. ¿Quién los montó? Ok, los burros. Que los burros, una vez me decía, los damos que di un mensaje que se llamaba los burros de Dios. Ah, el primer burro, ¿verdad? Dije, los burros de Dios. El primer burro. El burro se perdió, pero fue encontrado para que Saúl, ¿se acuerdan del padre de Saúl? El segundo burro, ¿verdad? Era un burro tan inteligente que aún habló por el ángel hacia el profeta. Y el tercer burro era un burro tan bueno que cargó al Señor Jesús para entrar en su entrada triunfal cuando se le cantó Hosanna al hijo de David. Fíjate, el primer burro fue hallado. El segundo burro habló. Y el tercer burro cargó. Le digo, pero hay un cuarto burro. Hay muchos que no queremos ser hallados por Dios. Hay muchos que no queremos confesar el nombre de Dios. Y hay muchos que no queremos cargar la cruz de Dios. ¿Quién es el cuarto burro? Y están los visitantes. En el matrimonio, veamos a dos burros. Los dos burros tienen que comer. Y tienen mucha hambre. Los dos burros tratan de comer. Y se jalan uno a otro. Si ves en la angustia, que no, que es tu culpa, que es la tuya. Es la de los dos. Si uno se cae, el otro lo levanta, hermanos. No se tiene lo que buscar culpable. Se tiene que arreglar, hermanos. El problema, pero ¿qué pasa, hermanos? Empiezan a jalar. A veces hasta cargan a los hijos. Vente para acá, no le hagas caso a tu papá. Se parece a tu abuelita. Y de pronto, hermanos, los burros se ponen a cuestionar. No seas burla. ¿Y qué pasa? Se ponen a cuestionar tan mal que dicen, mira, no seamos tan burros. Fíjate el bullying, hermanos, son maestros, ¿verdad? Yo cuando eran jóvenes, hermanos, de la escuela, de la secundaria, la preparatoria, si eras burro, tenían esas orejas de cartulina y a la esquina, hermanos. ¡Qué generación de cristal, hermanos! Te formabas porque te formabas. ¿A poco no? Y dicen, vamos a hacerlo juntos. Los burros, hermanos. Y van y comen juntos, hermanos. Fíjate. Se acaban un lado y van al otro lado. Es más, muévele la sala 100 veces a tu mujer. Muévesela todas las veces que quieras, con que ella te ayude. ¿Por qué qué? Porque lo bello de la vida no es cómo se ve la sala, sino que la movamos juntos. Es el secreto de la vida. No es el destino, es la jornada. O sea, cuando vemos, por ejemplo, los montes, a mi esposa le encanta hacer el senderismo, le encanta caminar hacia arriba. Fuimos a Hawái, ¿verdad? Y empezamos a caminar 2 o 3 horas y caen, ¡ay! ¡Ay, naturaleza! ¿Para qué quieren ver esto? Y mi esposa iba bien contenta. Y yo, ¿verdad? Y Caleb, ¡oh! Es más, Caleb con un paso daba dos nuestros, ¿verdad? Está grandísimo. ¿Y qué pasamos? Pero íbamos sacando fotos, llevaba yo el dron y lo bajaba y todo bien padre, ¿a poco no? Para llegar arriba y tomarnos, ¿qué? La foto, 20 minutos. O sea, mucha gente va con su esposa solamente por el destino. No es el destino, es la jornada lo que hace hermoso el viaje, hermanos. O sea, es el hecho de que veamos esta pose, no la vemos, mira qué está pasando, vas platicando, es hermoso, hermanos. Comámonos un lado y luego nos comemos el otro lado. Pero ¿qué pasa cuando no es así, hermanos? Se jalan. ¿Quién puede vivir así? Ni los burros, pues se mueren de hambre, hermanos. O sea, ¿quién podría vivir así? Cuando un burro dice a otro, ¡ah! Ah, no es un caballo. ¿Y qué más? Fíjate, no se come. ¿Cómo puede ser feliz? ¿Cómo puede recibir bendición si el otro no está recibiendo bendición? No, y hay de burros a burros. y de burras a burras.
Ahí sí lo dejo a la interpretación. ¿Quién es la burra? No sé. Depende del carácter, diría alguno. Pero sí ves increíblemente, sí ves este, ¿qué? ¿Cómo lo descontó? No, a veces te descuentan no con golpes, con palabras. ¿A poco no? Eres igual que... Tienes el espíritu de tu madre. A los huesos de tu abuela, ¿no? Y se van. El concepto es que, hermanos, cuando hay angustia, hermanos, ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea, ¿cómo te pones a pelear? O sea, ¿cómo puede ser? Imagínate si los burros de la Biblia se hallaron. A ti no te halla tu mujer, no sabe cómo hallarte. El otro habló, tú no hablas. ¿Qué tienes? ¿Estás enojada? ¿Qué tienes? Pero mira, fíjate el concepto, hermanos. Fíjate, ¿cuántos matrimonios no pueden pasar la angustia porque están jalando uno cada su lado, uno a su lado, uno a su lado, uno a su lado? Tenemos un campamento hermoso en la ciudad de Elgin, hermanos, ahí afuera, 45 minutos, y hacemos una actividad que es cuando jalas tú la riata, ¿verdad? Ponemos a todos los hombres de un lado y a todas las mujeres, ¿qué? De otro lado. Tengo que aceptar, hermanos, tengo que aceptarlo, que el hombre es más fuerte. Pero, la mujer, hermanos, yo me di cuenta que éramos puros hombres así, hombres de construcción, albañiles. Y ahí el predicador se llegamos todos. Y las mujeres estaban del otro lado, hermanos. ¿Ya? Yo honestamente pensaba que íbamos a ganar, hermanos. O sea, fue que. No aguanta nada. Pero ¿sabes qué son las mujeres, hermanos? De ser. Se fortalecieron. Agarraron y se dejaron caer, hermanos. Ni toda la fuerza del mundo, hermano. No. Ni cómo hacerle. O sea, lo que yo te quiero decir es, cuando tú tienes una adversidad, hermanos, ¿qué sucede con eso? ¿Qué pasa con eso? ¿Pero qué pasa cuando es felicidad, hermanos? No se puede vivir uno solo, hermanos. No es lo mismo, hermanos, llorar con alguien que llorar solo. No es lo mismo reír con alguien. Por eso yo creo que estos eventos son tan populares dentro de la iglesia, hermanos. Porque muchos de nosotros a veces estamos como estos burros y de pronto llega otra pareja y a los dos lo jalan. Y te gusta, como, ¡ay, qué bonito ambiente! Así podemos ser, ya ves tú. Pon atención. O sea, pero estos eventos, ¿por qué? Porque qué hermoso, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hombres juntos. Quémalos. Porque uno aprende no solamente de lo que escucha, sino de lo que ve. Y hoy les platicaba una angustia que tuvimos recientemente, hermanos, y no se le ha dicho ni a la familia. O sea, fíjate, o sea, qué hermoso poderlo compartir con la gente. Se siente uno más liberado. Yo estoy seguro que ayer muchos ya oraron por mi esposa, aunque no se los pedí. O sea, cuando uno hace públicas, ¿verdad?, las peticiones, el pueblo de Dios se pone en unidad. Pero ¿qué pasa, hermano? O sea, fíjate la vida que uno es, la vida que uno tiene, hermano, teniendo tantas angustias. Y ya la vida es difícil, luego te pones a pelear con tu esposa. ¿Qué tan difícil va a ser? ¿Qué tan difícil es la vida, hermanos? Pero ¿qué pasaría si no fuera así? O sea, si es malvada o rasha, la rebelión intencional es el resultado de la frustración existencial. La mujer mejora el comportamiento de su marido mediante su fe, proyectando su visión de la naturaleza verdadera y noble de él y viéndolo como si fuera a través de los ojos de Dios. La mujer invierte en su matrimonio centrándose en su marido, ayudándolo, sea él consciente o no de ello. Eso es importante, hermanos. O sea, yo sé, yo acepto, y por mucho que están los hermanos, yo no soy quien soy, Shintar. ¿Ok? Pero a veces al hombre se le mete la, no sé si es, se le sube la cabeza, pero no eres lo que eres sin ella. Pero la mujer, una cosa que me tal fue la que me trajo a Cristo, y sin palabra me trajo a Cristo, no algo que me sorprende siempre, siempre me ha subido tal, es esa parte que ella, yo sea consciente de lo que haga o no, ella lo hace. Ella lo hace aunque yo no sea consciente. Sea él consciente o no de ello, a corregirse y a realizar su potencial, ella lo hace profundizando su fe en Dios y en su providencia y su conciencia de su propósito en la creación. Por esta razón, ella es llamada ¿qué? Su ayudante. Su ayudante. Exactamente. Yo no puedo hacer lo que hago si ella no estuviese ahí. Porque tú te puedes imaginar viendo otra vez la figura de los burros, ¿no? Tengo que ir a predicar, no vas a ir. Imagínate tú, Abraham y Sara. Le dice Abraham a Sara, ¿sabes qué? Me dijo Dios que fuera a entregar a nuestro hijo, el único hijo que tenemos, y lo voy a entregar, no te moría, vamos a caminar 3 días, lo voy a subir, lo voy a amarrar, lo voy a hacer lo que tienes que hacer. Imagínate Sara, ¿no vas? ¿Para dónde vas? Yo voy contigo. ¿A poco no? En los matrimonios cuando se acaban de casar, yo voy con él. Ella va a poner la gasolina, yo voy con él a la gasolina. O al mandado, yo voy con él. Le digo, sálganse de su burbuja porque no va a ser así. Eventualmente tu apoyo tiene que estar en tu ausencia. Pero ella lo hace porque entiende ese concepto. El concepto de que es ayuda idónea que para él. Fíjate la influencia de la mujer. Fíjate, el hombre se volvió Rasha porque la mujer era Rasha, malvada. El hombre, yo soy piadoso, pero nomás encontró una malvada y lo hizo malvado. ¿Sí te diste cuenta? Y la otra era piadosa, pum, hizo a uno y luego a otro hizo piadoso. Nadie sabe para quién trabaja, a uno y luego a otro. ¿Qué está diciendo esto, hermano? Que nuestra piedad es el resultado de un espejo divino. Y que cuando la mujer hace buen trabajo, el reflejo se ve en él. Porque al final del día, esa es la función de la mujer. Ser ayuda, ¿qué, hermanos? Idónea. No es fácil, pero es lo que Dios dijo. No es lo que se espera, pero es lo que Dios dijo. Y reiteramos, cuando nuestra mujer es nuestro santuario, qué hermoso es esto. ¿Cuál es la diferencia entre la felicidad y el bienestar? Esto es el consejo que tienen que tener todos. Es mejor tener bienestar que estar felices. ¿Ok? La tierra prometida era donde fluía leche y miel. No era para estar felices, era para tener bienestar. Los judíos dicen, ¿qué es lo más sagrado de toda la tierra prometida? ¿Y qué es lo más sagrado de ahí? Bueno, lo más sagrado de ahí es el templo. ¿Y qué es lo más sagrado del templo? La familia. Y de la familia el hogar, y del hogar la esposa. Un santuario. Una vez le dijo un hombre, ¿debo trasladarme a la tierra de Israel? Le preguntó al rabí Menahem, ¿me debo de trasladar allá porque vivo en un lugar muy lejano y me debo ir a vivir allá? ¿Tengo que ir a vivir a la tierra prometida porque allá fluye leche y miel? Y dice el rabí, no. Donde tú vives, haz la tierra de Israel ahí. ¿Qué quiere decir esto? El templo sagrado para ellos sí, la ciudad también sí, y el hogar también sí. Esto es, el cielo es santo, sí. La iglesia es santa, sí. Pero el hogar es santo también. Y la mujer es nuestro propio santuario. En el concepto de lo que es el hogar. El cielo, la iglesia, el hogar. Y el hogar es la esposa. Y tú te preguntas, bueno, yo quiero un lugar donde fluya leche y tierra y miel. Quiero ir a la tierra prometida. La tierra prometida está en casa. ¿Han visto la película de, verdad, del Camino Amarillo, del Mago de Oz? Toda la idea de la película es, ¿dónde está lo más hermoso? Está en Kansas. ¿Cómo que en Kansas? El estado dice, sí. ¿Dónde está lo más bello? Está en tu casa. Pero yo no lo veo. Hazlo. ¿Me tengo que mover al cielo? No. El cielo es un bello lugar, sí. Tu hogar ya lo es. Haz de tu esposa esa tierra que prometida. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará que en ella que. Pero el que haya esposa y el bien y alcanza la benevolencia que de Jehová. Qué hermoso. Si estamos unidos, ¿tú te acuerdas de Job y su esposa? Primero, la materia. Luego, los hijos. Luego, la enfermedad. Y finalmente, Rasha. Niega a Dios. Niega a Dios, hermano. Imagínate una esposa Rasha de esa manera, hermano. O sea, vamos a perder muchas veces, hermano, lo más que queremos. Pero si tenemos a esposa, ya le hicimos, hermanos. Y cuando lo tengamos todo en el mundo, si tenemos esposa, disfrutémoslo con ella, porque ella es el centro del bienestar que recibimos. Porque en angustia o alegría, hermanos, ella siempre debe de estar, ¿qué, hermanos? Ahí. Qué hermosa es la alegría, pero es más bello el bienestar. ¿Cuál es la diferencia? La alegría es una emoción que cuando se gestiona correctamente fluye de una forma amplia, pero puede provocar envidia a los demás. El bienestar no es una emoción. El bienestar es el resultado de una bendición. Y deberíamos preferir matrimonios en bienestar que matrimonios felices. Porque la diferencia entre el bienestar y la emoción es que la emoción se desvanece con otra emoción, con una envidia, con un enojo, pero el bienestar no se puede desvanecer. Siempre está ahí. Yo estoy seguro que cuando yo estoy en la batalla y levanto mis ojos, estoy seguro que viene Tani a ayudarme. Estoy seguro que viene y nos morimos juntos. Pero nos morimos, ¿qué más? Peleando. Y el morir es, ¿qué más? Así que como que no perdí. ¿Sí ves el concepto, hermanos? Tenemos que aprender a jalar juntos. Juntos, hermanos. Y cuando seamos y recibamos bendición de Dios, volteemos los ojos al cielo y digámosles, gracias, Señor. Fui creado para darte gloria. Me casé para darte gloria, no para ser feliz. Es el problema del siglo XXI. No. Si tengo bienestar, eso es mejor que estar feliz, porque la felicidad desvanece. Pero el bienestar, ¿qué? Permanece. Mi invitación, hermanos, conforme a lo que dice la Escritura, es esta: haz la tierra de Israel. Haz la tierra de Israel. Dios igual les bendiga y luego ganan sus hermanos. Gracias. Pásame.
Gracias. Señor.